Bueno, como ya les había adelantado un poquito, hoy día queremos hablar de una noticia que es significante para el medio ambiente y sobre todo con un hito para Concón, Quintero y Puchuncaví, que es una de las zonas de sacrificio que tiene Chile, porque el Ministerio del Medio Ambiente inauguró una nueva y moderna red pública de monitoreo de la calidad del aire. Es un equipamiento de última generación que también ha sido validado por organismos internacionales y que cumple con estos estándares técnicos para asegurar la precisión, también la trazabilidad y la calidad de la información, y buscando cumplir la meta que tiene Chile de acá al año 2050, que es ser país carbono neutral, y por eso ir cerrando las termoeléctricas y todas las fuentes contaminantes. Hoy día nos acompaña el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, para contarnos más respecto a este hito que se dio a conocer hoy. ¿Cómo está, subsecretario? Muy bienvenido a tu nuevo ADN.
Hola, Andrea, un gusto poder conversar contigo. Buenas tardes también a todas y todos los radioescuchas.
Bueno, quería preguntarle sobre este evento que sucedió hoy, de hecho en la región de Valparaíso, donde se marca este antes y después, por decirlo así, este evento que presidió el Ministerio del Medio Ambiente, donde además presenta esta nueva red pública de monitoreo de calidad del aire para Concón, Quintero y Puchuncaví, y donde además ustedes estuvieron ahí participando con los alcaldes de estas comunas, donde estuvo la ciudadanía presente. Quería preguntarle, en primer lugar, ¿de qué se trata?
Bueno, sí, la verdad es que es un punto, llegar a este punto nos llena de orgullo, de satisfacción, porque hay mucho trabajo detrás. Para nosotros fue muy importante. Cuando empezó nuestra gestión, efectivamente estaba en proceso un rediseño de la red de Quintero Puchuncaví. Había una red pública, había una demanda por parte de la ciudadanía de contar con una red pública. Pero el diseño que se había hecho, la ciudadanía no estaba de acuerdo. Entonces, un primer compromiso que nosotros tomamos fue, primero, realizar una consulta pública para, en conjunto, diseñar, digamos, las locaciones, dónde estaban, las características también de las distintas estaciones. Y son 14 estaciones de monitoreo, 3 supersitios, que significa, en cada una de las comunas hay 3 estaciones que son muy completas, que miden todos los contaminantes que están normados en nuestro país. Y además hay, digamos, las otras estaciones que miden los contaminantes que hay mayor presencia registrada histórica en esas zonas. Entonces, son 14 puntos que significaron en cada uno de esos 14 puntos la colaboración con los municipios, con los lugares donde se ubicaba cada uno de esos sitios, en fin, hubo mucho, mucho trabajo, y hoy llegamos a la presentación de esta red que nos va a permitir poder, también cuando asumimos una de las grandes dificultades que había era justamente que muchas veces cuando había episodios de gravedad, no contábamos con la información precisa, era muy frustrante, ha sido muy frustrante esa situación, y hoy podemos decir que tanto con este avance, contar con esta red pública, que es una red, para que tengamos una idea, es más amplia y más precisa, además, que mide más contaminantes que la red que hay actualmente de calidad del aire en toda la región metropolitana. O sea, claro, como en esta zona hay una problemática, ha habido históricamente una problemática ambiental importante, nos pareció relevante contar con una red de monitoreo de primer nivel, certificada internacionalmente, que mida contaminantes también, que están normados, incluso algunos que todavía no están normados, que también fue un compromiso que se tomó con la comunidad, porque existen dudas respecto a qué contaminantes hay en la zona, que a veces producen impactos, ¿cierto? En niños, adolescentes, en fin.
Claro, o sea, en resumen, esta red, como usted dice, está conformada por estas 14 estaciones de monitoreo, que son de las cuales 3 son supersitios de alta capacidad, y lo que estarían midiendo sería el material particulado, que es el MP10 y el MP2,5, ¿no? Que es uno que es el más fino que otro, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y ácidos sulfúricos, entre otros contaminantes. Y ahí usted mencionaba efectivamente como la precisión. Ahora, entender la precisión de lo que está contaminando el aire en esa zona, que hemos visto un montón de episodios, y bueno, ya todos sabemos lo que pasa en las escuelas, como en la greda, y que esto también termina en personas que tienen que ser atendidas por el servicio de salud. Ahora, tener más precisión, ¿también se sabe cuáles son las fuentes de emisión? O sea, entender de dónde vendrían estos contaminantes, qué empresas estarían contaminando, y eso también ayudaría a fiscalizar mejor.
Así es, esto Obviamente por sí solo medir no es suficiente. Es importante contar con la información precisa para poder tomar decisiones, pero esto va acompañado de una serie de otras medidas en las cuales hemos ido avanzando. Primero, disminuir los contaminantes progresivamente. Ahí el proceso de cierre de termoeléctrica a carbón, ¿cierto? El cierre de las centrales Ventana 1 y 2. El cierre también de la fundición Ventanas, de la fundición de cobre Ventanas, ha permitido, y hay programadas, el compromiso es voluntario de las empresas, pero esperamos que cumplan su compromiso, digamos. Este año también están programados el cierre de dos termoeléctricas también. Hay un plan de descontaminación en Quintero Cuchuncaví desde el año 2019, sí. Que nosotros hemos ido... la Superintendencia de Medio Ambiente ahí reforzando la fiscalización, se ha generado también planes operacionales para hacer más eficiente la operación y los compromisos por parte de las empresas, las mejoras tecnológicas disponibles también que han ido trabajando en app, por ejemplo, COPEC, OxyKim, en fin, principalmente para controlar las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles, la gestión de episodios críticos también. El año pasado, por primera vez desde que contamos con el plan de contaminación, no hubo episodios críticos. Esto significa que no hubo ni emergencias, ni preemergencias, ni alertas ambientales. El año pasado fue el primer año que pudimos contar con eso. Y la verdad es que los números aquí no mienten. Y hoy podemos decir que desde el inicio del plan, incluso poco antes, desde el periodo 2018 al 2024, el material particulado ha bajado en un 49%, el dióxido de azufre un 70%, el óxido de nitrógeno un 70% y los compuestos orgánicos volátiles un 50%. Por lo tanto, la baja de contaminantes que perjudicaban la salud de las personas, ¿cierto?, el diario vivir de las personas, ha sido notable, lo que, por cierto, no nos conforma todavía, porque hemos... todavía en ciertos momentos se presentan algunas molestias por parte de estudiantes, sabemos que todavía hay, claro, que seguir avanzando, pero esto se enmarca en un desafío progresivo y la verdad es que tanto la disminución de la contaminación como las medidas concretas en el monitoreo, en también una visión más estratégica de disminución y también de normativa, hemos actualizado normativa. La ciudadanía también demandaba poder medir la contaminación de las aguas en la Bahía de Quintero. Y aquí tenemos la primera norma de bahía, la primera norma secundaria de bahía de nuestro país. La estuvo presentando el año pasado también en Quintero, la Bahía de Quintero, digamos, para también poder medir y establecer normas y los niveles máximos, digamos, de contaminación aceptables en la bahía, que asegure también que las actividades que están desarrollando ahí, sobre todo portuarias, estén realizándose de manera adecuada.
Subsecretario, le pregunto porque, claro, hay mucha gente que nos está escuchando y claro, si bien esto es súper importante que se mejore la tecnología para tener más claridad de cuáles son las fuentes contaminantes, cuáles son los niveles, como usted decía, y cumplir los estándares internacionales, la gente igual tiene desconfianza, porque claro, el año pasado, se acuerda también, en agosto el ministerio declaró alerta sanitaria para Concón, Quintero y Cupuchuncaví por episodios de contaminación, donde terminaron afectadas muchas personas. Entonces, para quienes nos escuchan, ¿cómo esto se traduce en una tranquilidad? ¿Cómo esto se traduce en que esto va a ir reduciéndose cada vez más y no se van a ir repitiendo siempre estos episodios históricos?
El primer compromiso, yo creo que hemos tomado desde el inicio como gobierno, y que entendemos que ningún gobierno puede renunciar a esta tarea, es que no vamos a cesar el trabajo en la zona hasta que no existan estos episodios, estos problemas ambientales, sobre todo cuando se producen niños y adolescentes, que son especialmente sensibles para todas y todos, ¿cierto?, para la ciudadanía en general. Lo que yo doy cuenta es de que hay un avance progresivo, nuestro compromiso en contar con mayor regulación, ir elevando los estándares que tienen que cumplir las empresas presentes en el sector, son, digamos, palpables. O sea, yo daba cuenta ahí de las normativas que hemos ido elevando. Hemos iniciado también el proceso de actualización del plan de descontaminación de Quintero Cuchuncaví, que incluye además a Concón ahora. el cual también se elevan los estándares y los compromisos, por cierto, de lo que ya tenemos. Se realiza, hay un diagnóstico, una actualización del inventario de contaminantes, y ahí esta nueva red de monitoreo, por cierto, va a ser especialmente un aporte. Pero además, algo que estamos trabajando nosotros, y no solo para la zona de Concón, Quintero, Puchuncaví, también para Huasco, también para Coronel, otras zonas también, Mejillones, Tocopilla y Calama, es una estrategia nacional de transición socioecológica justa. Nosotros entendemos que este es un desafío.
Que son las otras zonas de sacrificio para que la gente también esté atenta, que son.
Nosotros hablamos de zonas en transición, justamente porque son zonas en las cuales efectivamente por décadas han padecido de altos niveles de contaminación, la ciudadanía ha padecido, por lo tanto, muchas veces de problemas de salud, y entendemos que tenemos que ir superando, y que estas zonas hoy día fue muy lindo, fue muy emocionante. El alcalde de Concón, el alcalde de Puchuncaví especialmente, valoraba esto, y él decía, para mí es palpable hoy en día se están organizando eventos deportivos de primer nivel en la comuna, que hace 10 años no era posible, claro, simplemente porque nadie se le hubiera ocurrido con los niveles de contaminación que había. Estamos el turismo también, cómo se ha ido reactivando y también fortaleciendo. Entonces, decía, tenemos que resignificar también el valor de nuestra comuna y cómo recupera también su valor ambiental. Y ahí es donde, por eso es tan importante hablar de una estrategia de transición de social y ecológicamente justa, porque no se trata solo de cerrar, por cierto, cerrar las termoeléctricas de carbón, que es un compromiso que hemos asumido como país también, y una política de Estado, también cómo remediamos ambientalmente los pasivos ambientales que hay ahí. Por ejemplo, el cierre de la fundición de cobre dejó un escorial, no sé si he tenido la oportunidad de verlo, pero es una montaña que justamente iba tapando un humedal, el humedal. Entonces, ahí tenemos que hacernos cargo, y hemos estado trabajando con minería, con Codelco, con MOP también, de cómo ese escorial se puede convertir en un, más que en un paseo ambiental, en un activo, en cuanto a que de hecho se está desarrollando un piloto ahora para que se utilice la pavimentación, y partir justamente por las pavimentaciones en la comuna de Puchuncaví, que también genera empleo. En fin, también cómo, okay, vamos cerrando ciertas fuentes contaminantes, pero cómo también se piensa el futuro productivo de esta zona. Entonces, porque se eliminan fuentes laborales, pero cómo se activan otras. Por lo tanto, son muchas las dimensiones, la ambiental, la social, la económica, la laboral, que tenemos que abordar, y por eso se requiere una estrategia. Y en eso, justamente a mediados de este año, vamos a estar presentando nuestra estrategia nacional de transición socioecológica justa, con plan de acción en estas zonas en transición que hemos denominado.
Y sobre eso también, subsecretario, bueno, estamos conversando con el subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, sobre este lanzamiento que se realizó hoy día, esta nueva red pública de monitoreo de calidad del aire. Quería preguntarle sobre eso que usted mencionaba, lo que también van a realizar en el resto del país. También entendiendo algunos de los informes mundiales que se han hecho sobre la calidad del aire, por ejemplo el del año pasado, el EQR, que también reveló que Chile se ubicaba en el puesto 62 de 138 países con mayor contaminación por material particulado fino, que es el MP2,5, que es que sí, más afecta a las vías respiratorias. Y uno piensa que, claro, Santiago es como la ciudad más contaminada, pero tenemos otras como Escoyhaique, Pitrufquén, Nacimiento, Victoria, Osorno y Padre de las Casas, que tiene que ver por el uso de la leña. Entonces, ¿cómo este tipo también de tecnología puede llevarse a estas otras zonas que están más al sur del país para tener los mismos desafíos y cumplir metas, sobre todo para incidir en la mejor salud de las personas?
Justamente, y ahí lo importante, primero que todo, aquí se conecta perfectamente con el tema principal de esta entrevista, que es la red de monitoreo, sí, ¿cierto? Contar con los datos, contar con cuáles son las fuentes contaminantes que determinan la contaminación en cada lugar, porque en Quintero, Puchuncaví, en Huasco, en Coronel, son más bien fuentes industriales, ¿cierto? Uh-huh. Las que determinan principalmente los contaminantes, y por lo tanto se diseña un plan de descontaminación acorde a esas fuentes. En la región metropolitana es principalmente transporte, y aunque cueste creerlo, el segundo, y bien similar al transporte, es la leña también. Aproximadamente un 39% del material particulado en la región metropolitana proviene de la leña aún.
Sí.
Bueno, y hacia el sur, con excepción de Magallanes, es prácticamente sobre el, casi todos lados, sobre el 90% es la leña. Uh-huh. Entonces ahí los planes de descontaminación justamente en cómo utilizar fuentes de calefacción más sustentables, también la aislación térmica, y los planes de descontaminación justamente avanzan en esa dirección. Y a veces a uno le cuesta, porque claro, todavía uno percibe, aquí mismo en la región metropolitana en el invierno uno percibe la contaminación. Pero luego cuando, yo he hecho este ejercicio, cuando uno se acuerda cómo era cuando niño, en mi caso, efectivamente sí hemos ido avanzando bastante. Y los planes de descontaminación en muchas regiones del país, en muchas ciudades, yo estuve hace poco en Valdivia, en 5 años en Valdivia ha disminuido un 30% el material particulado fino. En Temuco es una cifra similar. Entonces, los planes de contaminación han sido efectivos. Lo que pasa es que se va construyendo por capas, esto, porque esto muchas veces es inversión de los privados para que ocupen equipamiento más eficiente, abatimiento cierto contaminante. Casos pasa simplemente como las termoeléctricas a carbón, que como país no hemos propuesto, bueno, que es el cierre de las termoeléctricas a carbón, cierto, progresivo, y por lo tanto son procesos que se tienen que ir planificando, que sean progresivamente, pero siempre avanzando en la dirección correcta. Sí. La verdad es que como país hemos sido capaces de avanzar y, por cierto, ir construyendo por capas, y cuando actualizamos los planes de contaminación tienen que ser más ambiciosos, y eso a veces también siempre significa algunos costos o cambio también en costumbres, como el caso de la calefacción, que a veces la gente dice, bueno, pero es que me gusta la leña. Sí, pero la leña es la gran responsable también de los mismos problemas de salud, muchas veces para la ciudadanía, para ustedes mismos, la contaminación intradomiciliaria también que produce la leña es bien importante. Entonces,
y subsecretario, para ir cerrando, ¿cómo puede la gente también participar? Porque acá es importante la voz de las personas, de que puedan saber qué es lo que está pasando, cuáles son los indicadores en tiempo real. Está la página web que ustedes también lanzaron hoy día para que la gente pueda entrar. Es un sitio web, bueno, medio enredado, pero es airecqp.mma.gob.cl/nueva-red-mma, ahí es donde las personas pueden acceder a los datos en tiempo real, y con esa información también pueden reclamar, denunciar, fiscalizar. ¿Qué pasa con la ciudadanía con esta información?
Justamente eso es algo que la misma ciudadanía demandó y que para nosotros es muy importante. Esta información va a estar en línea permanentemente. El monitoreo es constante de esta red, y por lo tanto justamente la ciudadanía también va a poder contestar, porque se mantiene la red que actualmente existía, porque los privados, cuando obtienen su resolución de calificación ambiental, ellos deben monitorear, y ellos deben también ir publicando progresivamente su resultado. Entonces también se va a poder contrastar los resultados, pero esta red pública de alto estándar va a ser de conocimiento de toda la ciudadanía, y por lo tanto ahí es fundamental el rol que la ciudadanía también pueda, por cierto, de fiscalizar, de efectuar denuncias cuando vea, si comprueba que los niveles están sobrepasando en cierto contaminante. Nosotros, de todas maneras, las alertas ahí también se levantan automáticamente, pero la ciudadanía juega un rol importante. Pueden, yo creo que también es un proceso de construcción de confianza en esto, y por eso contar con una red pública era tan importante para la ciudadanía. Nosotros lo entendimos así, también entendimos que tenían que participar del diseño, por eso nosotros se inició una consulta pública. Y es muy importante también que la ciudadanía sepa esto. En nuestro sitio web, nosotros del Ministerio de Medio Ambiente, permanentemente contamos con consultas públicas de cada uno de los instrumentos que estamos diseñando. Cada plan de descontaminación se realiza con un proceso amplio de consulta pública, y por lo tanto es cada vez más importante la participación de la ciudadanía, y la verdad es que nosotros lo hemos ido comprobando. La participación de la ciudadanía aumenta, hacemos varios webinars también y talleres en terreno para difundir cuando lo que se saca a consulta, que son los anteproyectos, y luego con las observaciones se robustecen estos instrumentos, como los planes de contaminación, como las normas que vamos sacando de calidad, de emisión, porque sabemos que al final del día nosotros lo que tenemos que hacer es normativa y políticas públicas pertinentes, ¿cierto? Y acorde a las demandas de la ciudadanía para que mejore la calidad de vida de las personas.
De todas maneras.
Contaminar nuestras ciudades es para eso, para que mejore la calidad de vida de las personas.
Bueno, le quiero agradecer por su tiempo, subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, por esta entrevista, también por este proyecto que se avanza en la descontaminación de estas zonas y que siga también aplicándose en otras regiones del país que tanto se necesita. Así que tengan una muy buena tarde, que esté muy bien.
En eso estamos. Muchas gracias, Andrea.
Chao.
Y en eso estamos, seguiremos trabajando.
Eso, chao, que estés bien.